Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. 2 horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co.
Hipócrita, sencillamente hipócrita, perversa, te burlaste de mí. Con tu sabia fatal me emponzoñaste y sé que inútilmente me enamoré de ti. Sábelo, escúchame y compréndeme. No puedo, no puedo ya vivir. Como hiedra del mal te me enredaste y como no me quieres me voy a morir.
Uy. Muy buenas tardes a los oyentes de la W, la voz aterciopelada y susurrante de este mexicano, Fernando Fernández. Había nacido en Monterrey, regiomontano que llaman, y murió en México, Ciudad de México, con 83 años. Fue llamado el crooner de México, y ahora explicaremos qué decía la palabra crooner, muy utilizada por las orquestas en la década del 30 y del 40. Fernando Fernández con Hipócrita.
Muy
bien. Hola Martín, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal Hernán? Un saludo a todos.
Uy, ¿cómo te ha ido? Te vaya de bien, hombre, hoy.
No fregues.
Claro, porque van a empezar los partidos ahorita a las 2:02 a falta de uno, ¿no?
Sí, Hernán, vamos.
Nos
a estar
vamos con
muy
cuál.
Bien.
Básicamente,
a ver,
con Liverpool.
Sí. Yo, sí, Liverpool, Manchester United.
Claro.
Que es una completa locura y.
Pero
voy a estar con un ojo divergente en Inter de Milán contra el Milan por Copa de Italia.
Hay que aclarar que no jugará Cristiano Ronaldo por el duelo familiar que tiene.
Claro.
Sus compañeros van a utilizar o van a llevar un brazalete negro y es un homenaje a él. Eso, por supuesto, le da, hay que decirlo en términos futbolísticos, ventaja al Liverpool, que
Luis
yo no
Díaz.
Sé si Martín tiene confirmada
sí.
la presencia de Díaz.
Luis Díaz titular.
Ah,
adelante
perfecto.
Con Salah y Mané.
Ah, con Salah y Mané. Bueno, ese es el trío que viene ensayando el señor Jürgen Klopp. Bueno, Martín, el numeral, por favor, a propósito.
Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Y a propósito de los dos partidos mencionados, pues queremos conocer sus opiniones. Liverpool, Manchester United y el clásico milanés, ¿no? Ahí están Milán y el Inter. Ese partido de Italia es por la Copa, pero el otro partido, Martín, es por la Premier, ¿no? El de...
Sí, el de... Exactamente. El de Liverpool-Manchester United es de la Premier. Sí,
ah,
señor.
Muy bien. Bueno, el máster me confirmó porque vamos a tener un invitado muy especial, pero antes quiero confirmar que hoy, en horas del mediodía, en Cali, en la Escuela Nacional del Deporte, fue lanzado el libro del Pecoso Castro, escrito por Francisco Henao y Santiago Cruz, periodistas ellos, uno, entiendo, los dos vinculados al País de Cali. Pues presencia masiva de compañeros que fueron del Pecoso. Están jugadores como Walter Escobar, estuvo Guigo Mafla, hay directivos de los equipos, periodistas, acompañando al Pecoso Castro, que hoy está, pues yo diría, no reconocido, sino señalado como un hombre que tuvo un paso importante hasta ahora en nuestro fútbol, como jugador y como técnico, con detalles, con estilo de trabajo, como se quiera, pero es un nombre que hay que tener presente cuando se habla de la historia del fútbol en Colombia, ¿no?
Claro, el Pecoso que dijo, la sucursal del cielo es Cali y el cielo es Manizales.
Ah, eso él claro. Dijo,
cuando, pero, cuando él terminara su carrera y se pensionara, él se iría a vivir a Manizales, aunque pues quiere mucho a Cali, admira y destaca tanto en su carrera a Bilardo y a Alex Gorayev como hombre más importante, ¿no?
Para sí, él. Y además hoy tiene con su familia muy cerca a Manizales, creo, una finca donde tiene pues un modo simpático y entretenido de vivir, de disfrutar, porque de eso se trata en la vida, hombre, Martín, hay que disfrutar, así te echen vainas.
Claro, mira ayer, que Benedetti, el jugador que está en el América de México, dijo que en un, digamos que el temperamento del Pecoso resultaba muy contagioso para el trabajo en la cancha.
Sí.
Y pues digamos que él desde afuera, con esa personalidad, hacía que digamos el entreno fuera febril, sí, fuera muy ardoroso, fuera muy riguroso. Y un día estaba en un partido de entrenamiento que estaba tan lento que el Pecoso se tiró al piso.
Se acostó.
Y entonces todos se asustaron y dijo que se había quedado dormido ante el marasmo del partido que estaba viendo en el entrenamiento. En el entrenamiento debía ser también como una guerra realmente, sí, y enfrentado con el mismo rigor.
Era un hombre que no admitía la pereza. Bueno, quería acordarme de una que tuvo en Santa Fe, dirigiendo a Santa Fe. Jugaba Jeffrey Díaz, un guajiro. ¿Se acuerda usted? Rapidito, por la derecha.
Claro, el pobre guajiro. El popular sin nunca.
Bueno, y al pobre Jeffrey le tocó en esa banda, ay, aguantarse al hombro, ¿yo? Pues porque oía todo lo que le decía a los otros, y en un momento le dijo a Jeffrey, juega mal en los entrenamientos, pero juega bien hoy, hombre. Pobre Jeffrey, a correrse, dijo, sí, mío. Bueno, Máster me confirma, Aquilio, cuando esté el hombre de que hemos localizado en Bucaramanga. Pero entre tanto, Martín, vamos con una pregunta que nos envía un oyente. Una pregunta, pues, yo diría que deja respuestas que se caen de su peso, ¿no? Dice, ¿será que para subir nuestro nivel de fútbol y, por supuesto, para las competencias, es urgentemente la necesidad de crear una primera C y aprobar el descenso de la B a la C? Pues, hombre, yo creo que eso. Hay un exjugador Guapaya, ¿sí? Guapaya, sí, sí, que estuvo detrás de esto. Yo entiendo que la de fútbol tiene una primera C, pero ¿Guapacha? ¿Qué te ganas? Sí, exacto. Pero, Martín, ¿qué te ganas con ser campeón de la primera C si no subís a la primera B? Eso sí, si no tiene presentación, pues.
Claro.
¿Cuál es la motivación?
Lo mismo que
ganar.
Pues los países importantes en el fútbol pues tienen varias divisiones, ¿no? Y,
claro,
y eso enriquece la competitividad, el deporte justo, eso que vos decís de pues descendió y sube el otro, el de la división, el de la tercera, o,
sí,
y así ir sumándole más divisiones. Ahora, eso pues hace también que se abarquen como nuevas fronteras en el fútbol también, porque habrá más jugadores.
Uy.
Ahora, como el transporte, digamos, en Colombia es tan precario,
sí,
tocaría hacer como competencias de esa
regionales,
división
regionales,
exacto, zonales, sí, sobre todo por ese lío, ¿no? En Colombia,
sí. Bueno, hombre, ayer dimos un dato sobre jugadores nacidos en Buenaventura. Los oyentes nos han recordado, y tienen toda la razón, los hermanos Campas, Teófilo y sobre todo Víctor Campas, un extremo izquierdo sensacional que hubo en su estilo de juego, eran también del Puerto.
Genio.
Y algún oyente me pregunta que su papá, no el pelado, es un pelado, que su papá le dice que averigüe por Eusebio Escobar y Alberto Cóndor Valencia. Aquí, conversando con Tobías Carvajal en Cali, me dice, no, mire, Eusebio Escobar nació en Cali. Sobre el Cóndor Valencia, me dice él, hay algunos datos contradictorios, aunque yo entiendo también que el Cóndor, que era puntero izquierdo de la selección, vaya, aquella selección de Jorge Orr, unos dicen que sí, que era de Cali, otros dicen que no, que era del Puerto. De todas maneras, el Cóndor murió muy joven en Manizales, cuando apenas contaba con 32 años. Era el extremo izquierdo, pero por lo pronto, Eusebio Escobar, jugador del Cali, del Bucaramanga, de Pereira, vive en Nueva York. Eusebio tiene más latas que nosotros. Eusebio debe tener 84 años y su nombre quedó en la historia de los mundiales. Mire usted, Martín, porque fue el hombre que le hizo el gol a Perú en el Campín, hablo del año 61, cuando le ganó a Perú 1-0 Colombia, gol de Eusebio Escobar. Después en Lima empatan 1-1 y es cuando Colombia consigue el cupo al Mundial de Chile, Eusebio.
Bueno, Luis Enrique Campo nos pone a Astolfo Romero. Que Astolfo Romero era de Buenaventura, ¿te acuerdas? El defensor central.
Martín.
Que empezó así en el Cali y en Santa Fe fue volante y central también.
A la 1 de la tarde, yo sí tengo reloj porque es que hay otros compañeros que... a la 1 de la tarde, 9 minutos, tenemos en línea al Piripi Osma, Armando Piripi Osma. Un rápido perfil para que muchos oyentes, sobre todo los jóvenes, Martín, como vos, te vas enterando. Este Piripi Osma santandereano, él jugó en Bucaramanga, Once Caldas, Cali, Millonarios, Tuluá. Jugó 527 partidos, marcó 160 goles, y eso lo que era extremo derecho básicamente, y además jugó 10 partidos de Copa Libertadores. Mucho tiempo se fue a vivir al Ecuador, yo no sé si en el Ecuador alcanzó a jugar. Hola, Piripi, buenas tardes, hombre, ¿qué tal?
Buenas tardes, Hernán, un gusto saludarte, gracias por la invitación a tu programa. Pues no alcancé a jugar en Ecuador, me fui ya como entrenador, me llevó Luis Fernando Suárez.
¿Y trabajó cuántos años? Es que en Ecuador duró mucho, ¿no?
Bueno, nosotros llegamos en el año 2003. Y llegamos después de haber trabajado juntos en el Tolima en 2002. Salió esa oferta y él me invitó a continuar con él trabajando. Nosotros nos habíamos conocido en el Deportivo Cali en el año 2000.
Sí.
Y su asistente era Santiago Escobar, pero Santiago pues se fue a trabajar a Venezuela y él quedó solo, y como ya no había conocido cosas mías allá en el Deportivo Cali, me invitó a ser parte de su staff de entrenadores.
Además, era un contrato con la Federación Ecuatoriana, ¿no es cierto?
Nosotros llegamos primero a Laucas, en el 2003. Sí, llegamos a mitad de torneo de apertura. Pues no clasificamos hasta el hexagonal final, pero nos renovaron y pensaron que nosotros deberíamos construir el equipo, y así se hizo. En el 2004 el equipo fue primero, llevamos jugadores colombianos, acuérdense que llevamos a René Higuita, que fue la atracción allá, y el ser campeones pues nos valió como para que Hernán Gómez, que salió en esa mitad de año en la Copa América, renunció y le dieran continuidad a un proceso colombiano de la misma idea de juego, y nosotros tomáramos esa aposta y pudiéramos ir al Mundial del 2006.
Martín, vos sí lo viste jugar en el Cali, ¿no? Porque
claro,
le tocó esa época de Valderrama y compañía, y creo que Aravena, todos esos estaban con él, ¿o no?
Pues estaba antes el Piripi con la Gambeta Estrada, con Gilmar Aponzá, estaba Henry Otero. Sí, Armando, ¿qué lo hizo usted tan buen cabeceador? Que eso impactó mucho en Cali y gustó mucho de su fútbol.
Martín, buenas tardes, qué gusto saludarte. Bueno, yo sé que eres caleño.
Y rockero, porque el Piripi es vallenato, ¿no?
A mí me han toreado en todas las plazas, me tengo que aprender hasta desde la Guabina que arranqué hasta la salsa más importante. Bueno, a mí me ayudó mucho cabecear el jugar basquetbol intercolegiado. Yo fui seleccionado del Colegio Tecnológico en 3 deportes: voleibol, fútbol y basquetbol. La saltabilidad mía se debió a mi trabajo de escuela de basquetbol y escuela de voleibol.
Es decir, estudiante flojongo, pero buen deportista.
No, estudiante bueno.
No, pero...
el fútbol, yo no buscaba el fútbol profesional.
¿Ah, no?
El fútbol me buscó a mí, porque yo no jugaba en ningún equipo.
¿Y entonces?
Yo terminé muy joven el bachillerato y estaba haciendo una carrera intermedia aquí en Bucaramanga que era topografía, porque no pasé a la UIS, quería volverme a presentar a la UIS, pero habiendo terminado topografía, porque esas materias me podían servir. Y entonces, cuando estaba en el tercer semestre, yo jugaba para la selección Santander. Ahí me selecciona Eduardo Retat y nos fuimos al torneo suramericano del 81 en Quito. Ahí me conocí con Valderrama, con Otero, con Carlos Mario Hoyos, con Hernán Torres, a ver qué me, con Saulo Hernández, y teníamos un equipo bueno. Y la verdad fue que como yo fui resaltado en a nivel internacional porque hice un gol en ese torneo, yo cuando llegué de nuevo a Bucaramanga me vino a buscar la directiva de Bucaramanga para que ya jugara fútbol de primera, pero yo no pertenecía a ningún club.
¿Pero quién lo buscó? ¿Don José Luis Mendoza o no?
No. Ay, ahora se me olvidó el apellido, voy a quedar en deuda.
No, yo sé.
Vamos a ganar un problema.
No, el de los camiones, de los buses, los camiones.
No.
¿Tampoco?
No, un administrador de empresas.
Ah, bueno. Óigame.
Quedo en deuda.
¿Y qué técnico encontró? Lo encontró en el Bucaramanga, porque lo tiene que haber aprobado el técnico, sí, tráigalo.
Bueno, mire, yo llegué en el año 81 y estaba Carlos Gainet Filho. Y los jugadores que habían contratado eran 3 jugadores brasileños.
Sí.
Y me encontré con un grupo de jugadores ya con su madurez avanzada, ¿entiendes? Para nombrarle varios, Jorge Ortiz.
Ah, el lateral.
Roberto Vasco. Zuluá, Víctor Campás. Yo vi jugar, entrenar a Víctor Campás y yo dije, este jugador cuando joven tuvo que ser extraordinario.
Y
Víctor
Campás.
Y era monstruo de jugador, lo que hacía con la palón. Estuve con Néstor, con Horacio Ferrín.
Ah, el sordo Ferrín.
Ferrín, Papo Flores.
Misael.
De
Frascuelli, mejor dicho, era un equipo muy bueno de jugadores experimentados de muy buena calidad. El Comanche Salgado, ¿te acuerdas?
Era nacional.
Había medio nacional ahí, medio nacional.
Sí, claro. Porque
y después, y en ese año, pues yo ni la olía.
Pero
cuando echaron a Gainet Filho, se llevó 3 y ahí me dejaron un huequito de...
Claro que ese Gainet había traído uno, me acuerdo uno que se llamaba Jardín,
Romario y otro ahí, no dieron pie con bola.
Y usted le quedó de papayita el puesto, pues.
Sí, y tuve la fortuna que un exentrenador de la selección había estado en el Bucaramanga, que era don Álvaro Solarte, y él fue el que me acercó.
Él me acercó
porque ya me conocía por trayectoria de 2 o 3 años en la selección Santander.
Don Álvaro Pipa Solarte, sí, señor. ¿Sí?
Profesor Armando, ¿qué le ha sorprendido de este equipo, de este Bucaramanga, y para qué está?
Sí, pero antes de que te conteste Martín, que no nos va a salir con el cuento. Ese equipo sin Sherman es uno y con Sherman es otro, me parece, ¿no?
Bueno, mire, lo primero que tuve que hacer era empezar a repasar jugador por jugador. Uno sabe que las plantillas tiene uno que empezar a conocerlas a través de los videos. Empecé a ver videos y a dar una respuesta del 11 titular, por qué jugaba ese 11 titular y qué jugadores estaban como alternativas. Yo pues hice una respuesta iniciando, primero utilizar nuestra infraestructura. La infraestructura nuestra es muy buena, la verdad yo me quedé sorprendido, y lo primero que le dije al ingeniero fue que habíamos que sacar jugadores importantes aquí, empezando con lo que ya estaba dentro del club, y empezar a trabajar cosas que no se habían trabajado, porque solo en el campo de juego no está el real problema de un futbolista. Yo siempre pienso que el futbolista tiene entornos, tiene educación, tiene cultura. Y empezamos a trabajar mucho el pensamiento del jugador que está en derrota. porque sí, todos son tiempos, ¿sí? Hay jugadores que están desconfiando de sus propias condiciones, y si uno no les estimula a que tengan seguridad, confianza, y que lo que realizan les va a dar éxito, pues empieza a tener problemas. ¿Qué fue lo primero que atacamos? La mente del jugador, los pensamientos positivos, el ser optimistas, el de no hablar del orden de los factores, que de la aritmética y de la conmutativa, de la ley conmutativa, en la manera de hablar sí afecta, porque no es lo mismo hablar primero lo negativo y después lo positivo que hablar primero positivo y después lo negativo. Entonces era cambiarlo, el orden de los factores sí afectaba a los jugadores, y empezamos a hablar más positivo y más optimista de que podemos, de que sí vamos a entrenar, de que tenemos que ser efectivos, eficaces a la hora de hacer las acciones, pero que todo empezaba en los pensamientos.
Óigame, Pilipe, hay una curiosidad que yo mantengo. Usted que estuvo en el Ecuador tantos años, hay una diferencia muy grande entre el futbolista ecuatoriano, el tipo en general de futbolista ecuatoriano, con el nuestro.
Muy parecidos, pero son muy, muy, muy pijamas, como le dijera yo.
¿Entre, o sea, casa?
Sí.
Aman solo lo de local, o sea, sí. no se han preparado para salir del país.
Okay.
O sea, sí, y entonces, como decir, el ecuatoriano se apega a su comida, a su forma de vivir, y salen a otras partes y no encuentran eso y empiezan a temblar. O sea, el proceso de adaptación es muy duro. Y cuando van los colombianos a Ecuador, no triunfan tampoco.
¿Y por qué?
Porque no se adaptan a la forma de comer, a lo que se como se vive. Entonces, por eso es que yo pensé que iba a haber más mercado de futbolistas colombianos allá, pero los que fueron, triunfaron, todavía son recordados.
Es cierto.
Sí, por allá anda,
¿sabes que por allá anda un arquero, Fernández, un arquero samario?
Lleva está Harrison Mojica, también está.
Y Mojica está ahí por allá.
Martínez Borja también.
Pero eso que acaba de decir Piripi confirma que para triunfar hay que tener como le dijera yo, espíritu aventurero y un poco de gitano. Me voy a ver qué pasa, pero no irme pensando qué pesar, bajar la casa, porque eso sí, los mata, ¿no?
Sí, totalmente. Y sobre todo la adaptación, las costumbres, la cultura de los países. Uno tiene que informarse antes de irse, porque si llegas a ciega, empiezas a llorar a los 15 días. Eso es muy difícil, la adaptación.
Bueno, pero Martín,
sí,
le vemos cara al Bucaramanga. ¿Está en la zona de
sí,
poder entrar o quedarse, no?
No, pero mejoró muchísimo el Bucaramanga.
No, sí mejoró, pero es
muchísimo.
Que... ¿Le quedan cuántos partidos? ¿Le quedan cinco partidos o cuatro?
Quedan cuatro, 12 puntos por jugar.
Ah, bueno, en 12 puntos tiene que hacer... ¿Seis? No, un poquito más, seis.
Yo lo único que sé es que... En la forma de pensar estamos dentro de los ocho.
Ah, bueno, está bien.
Yo creo que ni el más optimista de los periodistas en Bucaramanga había pensado que faltando cuatro fechas estábamos entre los ocho. Eso sí lo tengo claro. Lo que no tengo, lo que tenemos ahora que luchar, como le dije al grupo esta mañana, estamos, como dicen los argentinos, al borde de la cornisa para ir al vacío o para ir para adentro. Ahí está.
Está en el borde del precipicio, pues.
No, sí, pues está bien. Adentro, y eso es lo que queremos.
Claro.
Irnos para adentro y que la gente siga acompañándonos, como nos han acompañado, y de local lo hemos conseguido. Y la verdad, estoy muy contento con la hinchada que escuchó mis palabras, y ya hemos cambiado los lamentos en baile, y nos vamos a disfrutar nuestra casa también en el Alfonso López cada vez que vamos a jugar.
Y está hablando Martín a uno que le gusta el baile, porque yo me acuerdo que el hombre, cuando jugaba, el hombre le gustaba la rumba, pero claro, estaba claro, joven, ¿cierto?
Sí, buena sociedad.
Oye, yo no les niego,
bueno,
yo no les niego a los jugadores, que yo les digo, yo me lesioné la rodilla y me la curé bailando. El que futbolista que se rompa un cruzado, vaya a baile y verá que se le quita el problema y vuelve a jugar. Eso me lo dijo un preparador físico caleño, Luis Fernando Lastra.
Lastra.
Ah, Lastra, claro. Claro, me acuerdo de Lastra.
Tiene un gimnasio.
A mí con esta rodilla me la han operado 4 veces. Yo, ¿cómo hago? Yo siento temor. Y me dijo, ¿sabe qué? Váyase a bailar. Y me metí a bailar y me iba con mi esposa a bailar. Y bailábamos. Y la gente me veía. ¿Salsa? Y la gente está bailando, sí, pero está recuperando.
Salsita. Liviano, pero bailando.
Claro. Sí. Sí, una rodilla, eso no, yo les digo, no se pongan cintas en la rodilla, váyanse a bailar.
Bueno, a propósito del baile, finalmente, Piripi, de los 4 partidos, ¿cuántos tiene en Bucaramanga? ¿Dos?
Dos por fuera y 2 adentro. Y,
bueno,
y la verdad, pues, tiene un... con la fortaleza mental muy en alto, porque sabemos que nuestra casa, estos partidos que hemos jugado, la hemos hecho respetar.
Qué bien. Pues, sí. Hombre.
Ganándole a Medellín y a Patriotas. Medellín y Patriotas en Bucaramanga, con eso clasifica.
Y con 6 puntos, sí. Y claro. Bueno,
sí,
faltaba.
Claro, no, sí. Pues está. Exacto.
Bueno, Piripi, pues nos alegra mucho. Yo sé que tenía muchas ganas, Piripi, de venir a trabajar a su país. La última vez que hablamos, ¿se acuerda? Uy, hace tiempo. Y estaba.
Sí, sí, sí. Hernán, me la estoy gozando. No vine a desaprovechar esta oportunidad, claro, la estoy gozando.
Qué bueno.
Y aquí en mi tierra, con mi familia y con toda la afición arropándonos, me siento muy a gusto.
Qué bien. Un abrazo. Sí.
Me le ganaste,
hombre,
me le ganaste al Cali, ¿no? Me le ganaste al Cali y ahí la embarraste, me le ganaste al Cali.
Pusiste un
seguro, ¿viste?
Bueno. Gracias, Felipe, bueno. Muy amable por estar aquí en la W. A la 1:20.
Gracias, Martín. A ustedes por acordarse de mí. Un abrazo muy amable.
Gracias, Piripi.
Un abrazo.
Ahora, me gustó eso, Martín. Yo que tengo esa rodilla balada. Hombre, ya ves que sí. Pues claro que no bailar ese reggaetón. No, no, pero una salsita no, suave. De esa que pusiste ayer de Blades, una salsita así.
Sí,
suavecita.
Para bailar en un mosaico, ¿no? Con unos mocasines.
Sí, es que no. Yo bailaría como llamativos. Héctor Lavoe. Así, sin moverse.
Claro. En un mosaico, ahí en un baldocín. ¿Cierto, Hernán?
¿No? Pues, si la pareja entiende, ¿no? Porque...
Bueno.
Hola, Martín. Antes de hablar de... Ah, mira, esta sí... Hay jugadores colombianos, Carlos Bacca, Santiago Arias y Suárez, que actúan en el Granada, que van a tener un nuevo entrenador. Se llama Aitor Caranca, que fue asistente, entre otros, de Mourinho, ¿no? Llega al banquillo del Granada.
Se fue central del Real Madrid, fue técnico del Boro, el Middlesbrough en Inglaterra, sí.
Martín, debe ser vasco porque Aitor, sí, me acuerdo, Aitor, sí, Aguirre, vasco. Otro delantero vasco que hubo.
No, es Caranca con Caica, entonces sí, él es vasco, Hernán.
Bueno.
Lo que es vizcaíno.
Ah, de la tierra de Vizcaya, ¿eh? Bueno, Martín, ¿puedes adelantarnos rápidamente la formación del Liverpool? Si la tenés, pues.
Claro que sí. Sí, señor. A ver, en el arco, Alisson. Sí, cuarteto defensivo, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson. La pesada, ¿yo? Tres volantes, Henderson, Fabinho, Thiago Alcántara y adelante, Salah, Mané y Luis Díaz.
O sea que no va Keita, es la novedad. Arranca.
Sí, no, está Henderson. En el banco. Está en el banco. Konaté está en el banco, Milner, Diogo Jota. Joe Gómez está en el banco. Simicas, Origi.
¿Y tener la del United?
Sí, señor, está De Gea en el arco. 3 centrales. Phil Jones, Maguire y Lindelof. 4 volantes. Pogba, Matic por el centro. 2 volantes centrales. Por derecha, Diogo Dalot. Por izquierda, Juan Bissaka.
Sí.
Y Bruno Fernández, Elanga. Y adelante, Rashford, reemplazando a Cristiano.
Ah, bueno. Ya están. Después, más adelante, daremos la de... ¡Ay! Tengo novedad del Internacional de Milán. Hoy se asegura en Brasil que Arturo Vidal ya está buscando residencia. Está atendiendo a su paisano Luis Isla... Mauricio. Isla, que juega en el Flamengo. Arturo Vidal cree... Allá en Río creen que va a jugar en Flamengo. Arturo Vidal cerraría su ciclo en Europa y lo veríamos con el rojinegro.
Él sueña jugando en ese equipo, ¿sí? Él coincidió en Europa, yo no sé, él es amigo de Landín, el presidente.
Muy bien, tenemos
la... Fue la mano derecha de Aike Batista. Él es bien amigo del presidente de Flamengo.
La una y 30 y hacemos una pausa. Bueno, Martín, ayer contamos aquí ese bochinche de Gerard Piqué. Nosotros que somos suspicaces, vivimos en este país lleno de trampas y de tipo rápido y todas las cosas, pues uno va.
Vos sos muy suspicaz, vos.
Pues sí, pero ¿en qué país? Si esto fuera Suiza o Suecia, de pronto no, pero esto es Colombia, maestro.
A mí sí me falta más malicia, ¿ves?
Ay.
Pero bueno, bueno, tú me colaboras.
No, mira que ayer dijimos que Piqué había arreglado que le pagaran 4 millones durante los próximos 6 años, para un total de 24 millones de euros.
Sí, señor.
Porque él había sido como una especie de intermediario. Bueno, hoy sí le levantaron la cobija, ¿oyó? Le dijeron, mire, claro, ¿usted para qué llamó al rey emérito? Al rey Juan Carlos que anda por allá, como él es muy llave de los de la Arabia Saudí.
Uy, ese señor es...
Eso era como Belisario Betancur, que era amiguísimo de los árabes. Bueno, y entonces...
Ah, sí.
Bueno, y entonces... No me hagas hablar. Ve, entonces el rey...
Claro, dijo, y también, ¿sabes de quién? De empresarios portugueses. Él fue embajador de Colombia en Portugal, Belisario, y pues sí, pues sí, hubo muchos contratistas de Portugal en Colombia, sí, ¿no? En su época.
Pero yo conservo la figura poética de él. Mira, y entonces... entonces mira, el rey dijo no, lo llamaron... El rey emérito, ¿cómo te parece? Después de que se tumbó un billete también por allá.
Ahora, claro.
Entonces el rey emérito Entonces el rey emérito dijo, no, mire, yo sí hablé con Piqué, pero hablamos fue para un torneo de tenis. A mí no me han hablado nada de fútbol, ni nada de eso de Arabia, nada. Y entonces siguen sacando... o reproduciendo los audios de las conversaciones,
sí,
con Rubiales y Piqué. Rubiales es el presidente de la Liga Española.
Esa filtración del audio fue fatal para él. En el que Piqué habla de los 40 millones que pagaron los saudíes por la Supercopa,
sí,
de España.
Muy bien.
Entonces salió a defender el negocio que finiquitó gente saudí con Cosmos, su empresa de eventos.
Pero... el problema no es que haya hecho el negocio que está, como el mismo Piqué dice, no, eso está claro, está prístino. Este Mr. Chip, que escribe mucho, salió y le dijo, no, es que aquí no dudamos que eso haya sido ilegal, es una operación comercialmente legal, pero no es ético que futbolista en actividad, perteneciente a un club que va a ganar un billete por ir allá, y que fijó tarifas para otros equipos, y ahí mismo saltaron los del Atlético de Madrid, encabezados por Simeone, y dijo Simeone, claro, todo es para Real y para Barcelona, los otros, nada, ¿ves? Entonces, sí, el asunto se ha complicado a tal punto, Martín, que nadie dice si Rubiales, el dirigente español, pues recibió algún regalito, no, eso no se ha dicho, no sé, no creo, pero...
Pues se sabe, bueno, lo que vos dijiste ayer, que la comisión de Cosmos fue de 24 millones de euros. Seguramente se sabrá pronto. Cosmos es la empresa de Piqué.
Sí.
Ahora, dice Piqué que los audios fueron sacados de contexto, ¿no? Lo de siempre. Y el cambio de formato, dice Piqué, hizo que se pagaran 40 millones y que además que la Supercopa la ganó Madrid dos veces desde que cambió y Athletic de Bilbao una vez, y que no hay conflicto de intereses a pesar de ser del Barcelona.
Bueno,
que al Barça no lo han ayudado, dice él, pero a mí sí me parece que hay conflicto de intereses, claramente.
Claro, pero mira, hay una musiquita y seguimos con el tema. Para rematar, porque hay unos mensajes pendientes, Mantín. La vida es muy irónica. Ese Piqué fue el mismo que en un partido de la Copa del Rey, que así se llama el torneo, le dijo a un jugador rival, esto no es... No, este torneo es para vuestro rey. Nosotros los catalanes no queremos a ese rey. Y resulta que ese rey fue el que él estuvo buscando, fíjate cómo es la vida, el pez muere por su boca, buscando para que lo ayudara. Ahora te digo una cosa, Martín, sí está de mala presentación lo que hizo Piqué, porque si él es un exjugador, pues vaya y venga, ¿cierto? Pero es un jugador activo que se va a beneficiar con su club, el Barcelona. Y además, en el audio, Martín, hay una parte fregadísima cuando él dice, le dice a Rubiales, no, tranquilos, tenemos que como amenazarlos si no va, ¿no? Sí, como quien dice, no va el Real Madrid, tienen que llevar al Real, tienen que llevar al Barcelona, ¿no? Como presionando a los árabes.
Claro, no sé. Coaccionando.
Sí.
Son unos audios comprometedores, muy comprometedores.
Sí,
y ahí habla también de resultados de otros equipos, de cómo les va, si les va mal o si les va bien. Sí, eso sí, no es problema de él y que no le interesa y que eso a él le importa sacar esto adelante. Luego sale a decir que esto fue en pro de y fue muy beneficioso para el fútbol español.
No, mentira.
Porque antes no valía nada.
Beneficioso para el Real Madrid y para el Barcelona. Y al Real Madrid porque lo tiene que llevar de gancho, ¿no? Que no, por el solo Barcelona no iban a pagar. Entonces él monta Barcelona Real y dos que rellenen ahí, a eso les pagamos menos. ¿Cómo te parece? Una joya. Bueno, Martín, es que están estos mensajes.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
Martín. Martín, antes de que vengas con tu rock, Jaime Acosta me dice, mire, ese bolero de Fernando Fernández, hipócrita, debe ser dedicado a Yesurún y a los políticos. Hipócrita, sencillamente hipócrita.
Bueno. Un saludo. Un saludo al de los ojos cárdenos del Guayabo. Bueno.
No, te los pones rojizos. Martín, dale, seguí, pues.
Fucsias. Ojo, me pone los ojos fucsias.
Hola, me quedó sonando lo de la rodilla. Que bailar es el remedio. ¿Sabes?
Qué bueno es.
Pues ya ves.
Pero si vos toda la vida has sido muy, muy bailarín, Hernán, ¿no?
Pues sí, pero...
A mí me comentaban eso.
Sí, no.
Que sos muy sobrio, pero que con mucha cadencia. No sé.
Bueno.
A mí me gusta más la vuelta, ¿oí? Me gusta más el espectáculo. Y me hacen rueda y empiezo a hacer.
Pues, tiene una pareja de baile de tango, pues. Dale.
Y todo el mundo empieza a aplaudir, a hacerme rueda, bailando, una locura. Me agrada mucho hacer el show. Bueno, entonces, vamos con una canción que no hemos oído acá. Yo no he repetido canción acá. Pero sí esta banda que. Son idolatrados al mundo del trash.
Martín, esta está muy buena, de J. Ramírez. ¿Será que en esas visitas a Barranquilla que hizo Piquet trabó amistad con los Char y Gerlain? ¿Cogió malas mañas? No creo.
Ay.
Bueno, dale.
Bueno, entonces, aquí está esta banda Anthrax, ¿no? De su álbum, para mí una de las obras maestras del thrash metal, es un álbum que se llama Among the Living, de 1987. Esta canción que se llama Evil Necrofessing My Fucking Life.
We'll be right back.
Martín, esta banda,
hola,
a mí me dicen, yo la oigo y me siento que estoy en el ferrocarril del Pacífico. Sin una coche. Oílo.
No, Hernán, esto no es un repentino y un capricho altero, no, esto es...
Viajando en autoferro de Cali, Armenia.
Esto es una banda importante.
Sí,
esto es lo más grande que ha habido.
Bueno.
Con Belladonna como el cantante.
Bueno.
Venante en la batería. Fran Belo en el bajo.
Pues en el bajo. Kilio, sutilmente lo bajamos a mixer y presentamos en una sección.
Con Visa disfruta de más de 200 beneficios. Visa presenta en la W, momentos para disfrutar.
Para disfrutar, Martín, bueno, lo vamos a disfrutar en cuestión de 15 minutos más o menos. Los juegos de la Premier y de la Liga Italiana, pero tengo respuestas sobre esos partidos. El doctor Cadila, gana Inter y gana Liverpool. Charles 24 dice no, hay empate entre italianos y gana Liverpool. Fernando Zapata, Inter y Liverpool. Inter y Liverpool. Miguel Ballén, Fabián, gana el Milán y el Liverpool. Ojalá con goles de Luis Díaz. Saludos a Francisco, como le diría un godo en televisión. Así que, Francisco, un godo.
Sí, Hernán, muchas veces me dicen así. Como que, como que no ha pegado mucho mi nombre, entonces me dicen de otra manera, Francisco. Entonces ya a uno le toca poder resignarse.
No, que te digan San Francisco mejor. Carlos Méndez, gana Milán. Hola, Martín, ¿es que hubo rueda de prensa en la federación? Porque aquí
como
Carlos Méndez dice, qué tibio los periodistas con la rueda de prensa de Yesurún. Nadie habló de la responsabilidad de los dirigentes. Hola, yo... bueno, nosotros que nos van a invitar a eso, pero... ¿verdad? No les preguntaron nada de eso, ¿no?
No, Hernán, no, pero pues
yo no sé,
de verdad que ha sido un fracaso total. Porque es que no, de verdad, en todas las categorías.
No, pues.
Con Colombia no ha pasado absolutamente nada. O sea, no se ha trabajado bien. Pues claro, toda la
que le pagaron indemnización grande se la merece a Rueda,
claro.
Porque si uno firma y que se le fue la mano en la cifra, eso sí es problema de los que le firman, punto. Muy bien, Rueda, si te llevas tu buen billete. Bien, pregunto el problema esos tienen plata.
En estos días, podríamos hablar de los jugadores a futuro. Yo sé que lo hemos hecho, pero faltaron bueno, más jugadores.
Bueno.
Y ver que, pues, esta generación, esto necesita un refuerzo, ¿no?
Un refuerzo.
Y mucho más trabajo para sacar. Sí,
pero
refuerzo, Hernán, y no, mucho rigor y mucho trabajo.
Pero te digo una cosa.
Porque el futuro no se ve bueno para Colombia.
No se ve bueno porque no nos dan tiempo. Si un equipo muestra una figura más o menos, en cuestión de 2-3 meses desaparece porque o se lo llevan o no tienen continuidad. Por ejemplo, voy a citar el caso del pelado Daniel Ruiz. Tuvo un momento brillante. Últimamente, pues no como que ha bajado un poco, no ha tenido mucha, no sé. Entonces, puede que lo hayan frustrado cuando empezaron, ¿te acordás con el cuento? De que había una oferta, que no sé qué, que se iba, que eso también hay que entenderlo, ¿no? Ah, no,
sí.
Aquí me confirma Munevar que no, que Yesurún habló en la básica, no hubo rueda de prensa. Ah, pero entonces en la básica no le preguntaron nada. Bueno, entonces te decía, Martín, que no tenemos tiempo a veces de disfrutar a los jugadores. Bueno, los que parece que van a ser buenos, y no.
Es que es increíble que después de la gravedad de lo que pasó
no,
con esos dirigentes en la red de boletas estén ahí como si no pasara nada. Es que
te voy a
así es en Colombia, nadie asume una responsabilidad.
No, hombre, te voy a dar este dato. John Arias, que jugó muy poquito, creo que era en el América y muy poquito en Santa Fe a la hora de la verdad.
Y de
lleva
Patriotas fue
8 meses jugando en Río de Janeiro. Ha totalizado hasta ahora, entre la temporada del 21 y la del 22, 42 partidos. Ha hecho 6 goles, él no es goleador, ha hecho 6 y ha dado 4 asistencias. Pero en el 21 era más suplente que titular, y ya en este campeonato del 22 es completamente titular. Esta noche juega por la Copa de Brasil Fluminense y van otra vez Cano, Arias y Ganso. Abel Braga ha encontrado que ese es el triángulo. Yo digo, Arias lo disfrutamos un ratico y se fue. Ahora, ¿quién lo siguió? Nadie. ¿Vos crees que Rueda o el que estuviese le hubiera dicho, hola, ¿por qué no echamos una mirada a esos del Brasil? A ver si es el Arias o ese Villa en Argentina sirve. No, no, nada.
Sí,
nada.
A mí me parece que, digamos, un proyecto en el fútbol, pues sí, se necesita que sea a corto plazo con resultados, porque si no la gente quiere resultados rápidamente y a largo plazo. Y un proyecto, digamos, es tener a técnicos como de una misma camada.
Mira,
o de una misma, una misma dirección ideológica.
No, pero espérate.
Varios técnicos para juveniles, todas las categorías, sí, y la de mayores. Pero eso no se hizo.
Esculcando lo que nos dijo el Piripi Osma, cuando le dije, comparemos al jugador ecuatoriano con el colombiano, dijo una verdad a puño. El jugador nuestro quiere quedarse en la casa, de pronto alguno que otro dice, bueno, yo me voy a aventurar porque hay buen contrato, pero no están como muy convencidos, ¿no?, de irse a triunfar. Y los que se quedan, pues se van quedando tranquilos, se van, ¿no?
No, yo los entiendo también, porque cuando yo he salido me ha dado mamitis.
Bueno, está bien, pero te digo una cosa, Martín, puede creer mamitis, pero hemos estado llamando jugadores que están en Europa hace rato, que Cuadrado lleva no sé cuánto, 7 o 8 años, yo no sé, una cantidad de jugadores con muchos años ya por fuera. Entonces uno espera que cuando ellos vengan, transmitan y encuentran que los de acá, pues, o no responden, o no sé. Pero el problema no es el campo de juego. El problema, como lo dijo Piripi, va a estar más en la cabeza. Si no los convences de sus condiciones, si no los orientas a ganar, a creer en, con fe que se puede ganar, estamos en nada, Martín. Pueden ser buenos jugadores. Ah, te tengo un cuento buenísimo, Martín, a los oyentes, a vos. ¿Cómo te parece que siendo técnico de Barcelona, Menotti, que fue técnico estando Maradona en Barcelona, Menotti o Barcelona decidió hacer una gira, unos partidos en los Estados Unidos? Entonces tuvieron que dividir el plantel, unos se quedaron en España, el equipo que viajó a Estados Unidos lo iba a dirigir, ¿te acordás? Poncini, uno que era asistente de Menotti. Bueno,
sí,
ese fue como
San Luis.
Ese fue como técnico. Y llevaron a Maradona, que era el gancho, pues, en Estados Unidos para el billete. Pero le agregaron al mágico González.
Uy, qué monstruo, Salvador.
Y ahí es donde viene la gran anécdota que siempre se contó, pero nunca se contextualizó. Mira lo bien que estoy hablando. Entonces resulta que fueron al primer entrenamiento, pues ahí en Estados Unidos, en una cancha de baloncesto, de béisbol, no sé. Y cuando termina la práctica, Maradona dice, no, este tipo juega más que yo en el dominio de pelota. Y Maradona, que tenía dominio, ese mágico González, bueno. Pero Maradona ya estaba de salida. Ya Maradona estaba que se iba. Entonces, una noche ya medio hartos por ahí en esa gira, Maradona fue y prendió la arma de incendio. Entonces, por saber, los gringos apenas pita eso, todo el mundo del hotel para afuera. El único que no salió fue el mágico González. Se quedó en su cama bien acompañado y ahí se frustró su paso al Barcelona.
Claro.
Porque en el fondo Barcelona quería, si se iba Maradona, que se fue, decir, bueno, dejemos al mágico González, que la mueve y juega y llama y entretiene y tal.
Genio.
Pero ya con ese detalle, que ni siquiera con la alarma de incendio, el hombre se pellizcó y salió, y no, que se quedó allá encamado. Entonces se perdió la oportunidad.
Hernán, Maradona jugó con el mágico González en Argentinos Juniors. Y en Barcelona, pues, lo vio algunas veces y jugó con él. Diego Maradona decía que el salvadoreño, este mágico González, era de lo mejor que había visto.
Exacto.
Que hacía jugadas inverosímiles, y está en la lista de los 10 mejores jugadores que vio en su vida Diego Maradona. O sea, sí, que los enganches que hacía, cómo driblaba, que,
mago,
bueno, era un era un contestatario, era mago, un irreverente, era un atorrante.
Sí,
un cara sucia. Bueno, era un cara sucia del potrero. Leyenda del Cádiz. Leyenda del Cádiz.
Así, en Cádiz. Hablar del mágico González. Y hablando del Cádiz, Martín, ayer le ganó, yo no sé cuánto, creo que es la primera vez en la historia que le gana a Barcelona,
sí,
en campo del Barcelona, 1-0.
1-0.
Y tapó un tipo argentino que yo te lo había mencionado, un Ledesma,
Uy, buenísimo, que era Rosario Central.
Ese tapó hizo de todo, pero las graderías del Barcelona extrañaron mucho público porque la gente está con la sangre en el ojo por la llegada de los alemanes en el último partido, que los salvaron, claro. Pues prácticamente. Claro. Muy poca gente.
Barcelona venía jugando también. Sí. Que fue el golpe, el topetazo que se dio contra la Eintracht de Frankfurt. Y ahora este resultado inesperado. O sea, se cayó el equipo, no encuentra la eficacia, la contundencia.
Y te cuento, perdieron a Pedri, que está lesionado.
Sí.
Y ya perdieron la cuerda, como dicen en el ciclismo, porque ya el Real Madrid, si el Real Madrid, entiendo, gana en la próxima fecha, ya matemáticamente es campeón, es así, ¿no?
Sí. Sí, Pedri tuvo ruptura de bíceps femoral izquierdo y se pierde el resto de la temporada.
Bueno, ¿sabes también quién se lesionó muscularmente hablando? Andrés Roa. El jugador que está en Independiente, el colombiano, no va por ahora.
Ah, sí, señor. Andrés Roa tuvo un desgarro, Hernán.
Sí, pues imagínate.
Qué lástima. Isquiotibial izquierdo, precisamente, ¿no?
Bueno, Martín.
Andrés Roa de Independiente.
No, pero volviendo al cuento de Barcelona, así como el Barcelona perdió la cuerda para la Liga Española, el Nápoles también, Martín, me parece que salió del baile del título, del Scudetto, que dicen en Italia. Ayer empató, ¿no? No tapó Ospina. Ospina está lesionado también, Martín.
Sí, señor. Y pues tapó Meret. Ha dejado escapar unos resultados muy importantes Napoli, y está pues el Inter y el Milan peleando el título.
Es cierto, ¿no? Bueno, lo cierto. Bueno, Martín, ya está, faltan 5 para las 2 de la tarde. La gente está que ve el partido, ¿no?
Sí, está por empezar. Estamos a 6 minutos. Ya, de tener los 2 partidos. Voy a estar enfocado en el de la Premier para ver a Luis Díaz.
Bueno.
Y con el rabillo del ojo mirando el otro, ¿no? El del Inter contra el Milan.
Bueno, por Copa, el París. Italia. Ahora que está. Mira, estamos diciendo que el Real Madrid gana en España, que el Nápoles perdió la cuerda en Italia. El título va a estar entre Milán e Inter. Que van a jugar ahora, pero no por la Liga y no por la Copa. Pero simultáneamente en París, cuando ya también el París está lejos, cabalgando ese torneo galo, hoy salió que los 3 argentinos compañeros de Messi salen. Di María, sale Paredes, y el otro, ¿cuál es? Di María.
Bueno, Pochettino también sale.
Bueno,
el técnico.
Di María, Icardi y Paredes son los 3 que salen. Solamente quedaría Messi, nadie más.
¿Excepto o sea que Di María? Termina contrato, o sea, ahorita, entonces sale libre.
Sale.
Pero Icardi todavía le queda contrato, porque él tiene hasta el 2024. Lo que pasa es que lo van a ver si con Icardi pueden hacer un intercambio de piezas con otro equipo, con un jugador de jerarquía, dicen. Paredes tiene contrato hasta 2023. Paredes costó 47 millones de euros, se lo compraron así al Zenit. Ha sido muy importante en el vestuario. El problema de Paredes es, sí, tiene calidad, pero ha tenido muchas lesiones, Hernán. Y este miércoles es mañana Angers PSG. El PSG gana y Marsella pierde contra el Nantes, también es campeón el PSG.
Se anticipa la liga, ¿no? Pero en esos torneos largos, que fue una de las razones que en Sudamérica dijeron que terminaban con los torneos largos, era que sacaba mucha ventaja de determinado equipo, ¿no? Fíjate que en Italia está cerrada la lucha, en España sí, el Real Madrid,
Italia,
la Europa.
Y Hernán, ahora, en Italia faltan 4 fechas y digamos que está Napoli con un partido más, con 67 puntos, segundo Inter con 69. Digamos que tampoco se puede dar por descontado que Napoli quedó por fuera. Lo que pasa es que sí viene perdiendo puntos muy importantes.
Sí, habló. Señores,
entonces
vamos a
que por favor que terminemos, me acaban de dar una orden acá.
Que terminemos, no, hombre, este sí cree que... vamos a interrumpir momentáneamente este programa. Viene una pausa comercial y ya regresamos.
Deja que me llene de mirarte. noche toda, que miré tus ojos borrachos de angustia, que al besar tu boca trasnochada y mustia, te roben un beso todo el corazón. No quiero que rondes más estos rincones, por el solo hecho de que me abandones, me da la zozobra, te busco y no te hallo, me volveré loco, loco de pasión. Si eres la callejera, ¿qué me importa? Si eres una cualquiera, yo bien lo sé. Si ensangrento el dolor, tu vida rota, debes aún tener.
En la compañía de este crooner, Fernando Fernández. El tema se llama La Callejera. Entre Hipócrita y La Callejera, es evidente que Fernando Fernández no tuvo mucho mucha aceptación en el sector femenino. Pero bueno, ¿por qué lo llamaban crooner, Martín? Porque los cantantes como este que estamos escuchando en el fondo, de voz aterciopelada y suavecita, pues eran los hombres que en las orquestas un poco trabajaban mientras llegaba el gran artista, ¿me entendés? No eran los teloneros, sino unos acompañantes, entretenían a la gente con música muy suave. Porque es que en México ocurrió que en los años 40 aparecieron cantantes del bel canto. Te puedo nombrar a Juan Arbizu, estuvo también Néstor Mesta Chaires, Ortiz Tirado, que eran de voces, ¿no?, de ópera, que llegaron al bolero. Entonces, estos boleristas como Fernández, pues siguieron trabajando en ese tono mediano.
Fernández, suavecito. Fernando Fernández, ¿de México, Hernán?
De México, mexicano, él de Monterrey. Yo te dije el gentilicio.
¡Gal! ¡Gal de Luis Díaz! No. ¡Gal, gal, gal! ¡Gal, un centro desde el sector derecho! ¡Señores, arremetió, acometió el jugador colombiano! ¡Centro rastrero! ¡Doblegó y sojuzgó a la defensa del Manchester United! ¡Qué fragor! ¡Qué estruendo! Fueron generando la jugada desde el fogón, desde el brasero del medio campo, perforando, quebrantando, transgrediendo a la defensa y al arco, al marco del equipo del Manchester United. ¡Qué combinación más brillante, más reluciente! La pelota la agarra Salah, y Salah de derecha, un centro abajo, amigos, con toda la precisión, con toda la filustría, porque ustedes saben cómo el egipcio trajina y ajetrea con tremenda potestad todos los trebejos del ataque. ¡Sí, señores! Va ganando el Liverpool con gol de Luis Díaz, 1-0 al Manchester United, minuto 6.
Me quedé frustrado en la narración porque cantaste muy bien lo de Salah, pero no me dijiste cómo remató Díaz abajo a ras de piso.
Atención, amigos.
Ah, no, pero
remató de primera.
De primera.
Sí, no fue una jugada aleatoria. No fue una jugada fortuita.
No,
señor.
A media altura, rastrera como iba el balón.
Arriba, pero no va al paladar del arco. Pero no. Le pega de primera, Hernán, y golazo de Luis Díaz.
¿Qué?
Fusiló a De Gea. Golazo.
¿Cuántos minutos llevaban? ¿4?
6.
¿6 minutos?
Sí, el gol fue con el minuto casi 5, sí.
Bueno, Luis Díaz, sos un narrador de buenas. ¿Cuántos se demoran los narradores en esos partidos? Uy, anoche el partido Patriotas Envigado 0-0, 90 y pico de minutos. Y aquí en 4 minutos tenga.
Bueno. Me lo vi feliz, Hernán.
¿Qué?
Ese partido me fascinó.
¿El de...? ¿Sí?
Sí, sí, sí.
Con razón, ese Miguel Gómez te cogió en esa tele.
No, hombre.
Bueno,
el hermano de Miguel.
Ah, peor todavía. Mira.
Enrique.
Hombre, Martín, hoy hubo una declaración.
Dijo que nos oía y que cómo era que hablábamos con tanta pasión de los partidos, por ejemplo, de la B.
No. Hablaba, bueno, ahí sí, has debido singularizar, no pluralizar. Pero ve, Martín, es que hoy, sin querer queriendo, como diría, Gallardo, el técnico de River, le jalaron la lengua, le dijeron, oiga, ¿cómo es ese cuento de Juan Fernando Quintero? Como quien dice, ¿usted por qué no lo pone? Dijo, mire, todos quieren jugar, pero hay que entender los roles. Es muy importante Juanfer, que para nosotros es el jugador franquicia de los roles específicos. Pero yo le exijo más a él, porque es nuestro jugador diferente, distinto. Si él me muestra que puede hacer lo que hace con más continuidad, sería un jugador que se pone solo para jugar más tiempo. Punto, Martín.
Sí.
¿Más claro?
¿Para eso dónde? Dijo.
¿Para dónde?
Sí, le dice que es el jugador franquicia, o sea, que sí. Tiene como una marca, un sello que lo distingue de los demás, que es el saber hacer y el cómo hacerlo. Lo que pasa es que necesita que sea perenne y continuo en ello.
Claro que ahí no sé, Martín, si en el fondo él se refiere a que le falta preparación física o qué.
No, lo que pasa es que también es cierto, Hernán, que ese tipo de volantes no pueden ser brillantes todo el tiempo, es imposible. O sea, no son una fuente inagotable.
Martín.
Tienen los chispazos galácticos. Ahora, él sí necesita que físicamente esté más fuerte, seguramente, claro, que así pues le va a ofrecer muchas más cosas al equipo. Ahora, también es difícil que un jugador de estos, los enganches, son jugadores muy referenciados, muy percibidos y advertidos, bueno, y entonces pues no pueden agarrar la pelota todo el tiempo.
Voy a aprovechar una palabra que utilizó Martín, volante, y la historia es increíble. ¿Dónde nació la palabra volante? Con B pequeña, B de vaca, volante. La historia es esta, es la única que yo conozco. Un jugador, hijo de italianos, argentino, el Carlos Volante, hablo de los años 30 por allá. El tipo jugó en equipos de primera en Argentina, pero como era hijo de italianos, se fue a jugar a Italia. Cuando en el año 38, por ahí, 38, 40, no, 38, Mussolini, sí creo que fue Mussolini, dictó una ley donde obligaba a todo hijo de italiano a prestar servicio militar. Entonces este Carlos Volante, que era su apellido, el hombre se pisó y se fue a jugar a Francia. De Francia llegó a Brasil, Martín, y llegó al Flamengo. Flamengo jugó como 10 años. Y siendo técnico Flavio Costa, que fue el hombre que dirigió a Brasil, que perdió el Mundial del 50, digo, siendo Flavio Costa el técnico, empezó a ver cómo este jugador, era un 5, un centromedio, digamos, empezó a ver que este centromedio entregaba, regresaba, apoyaba, y entonces empezó a usar la palabra, hagan como volante. A los otros, jueguen como volante, y volante, y volante. Se fue volante del fútbol y Flavio Costa hizo célebre la palabra volante. Y entonces el Vasco da Gama contrataba a un jugador y ahí mismo lo identificaban. Va a ser un volante. Realmente querían decir, va a ser como un volante, que fue un jugador. No, se fue quedando la palabra y el apellido se volvió eso, Martín, volante. Por ese jugador. Gracias a el señor Flavio Costa, que para referirse a cualquier jugador decía, dénsela a Volante. Y Volante era el apellido, pero fue al final la identificación de un jugador de campo. ¿Cómo te pareció?
Claro, el centro medio, ¿cierto?
Nosotros, que te... en los años de UPA, decíamos el centro half. ¿Ves? Una cosa inglesa. Okay.
¿Ves? Sí, señor. Que era como decirte, era, pues, digamos, los dos defensores, 2 y 3 en numeración. 4, 5 y 6, ¿cierto?
Que ellos llamaban, en esa época llamaban el fullback y el back derecho, back derecho, back izquierdo, centro half, ¿no?
Sí.
Y el wing, y el insider, y el centro
el
forward.
El wing y el interior. Centro forward, el interior.
Sí, señor.
Sí, se le decía. Hoy se rescata un poco de término. Interior derecho o interior izquierdo.
Sí, señor.
Se les dice.
Bueno.
Pero en esa época, con 5 delanteros, pues uno de esos era el interior derecho, que era el 8, y el interior izquierdo, que era el 10.
Bueno, Martín, te confirmo. Dylan Borrero, colombiano de quien hablamos ayer, pasa definitivamente a un equipo de la MLS. El valor es 4 millones de dólares. Le pagarían al Mineiro, Martín.
New England Revolution se llama el club.
Ole, ¿y Santa Fe no tiene nada ahí?
Mira que el Santa Fe lo vendió por 1 millón de euros, Hernán.
Ah, pues
sí. Hace 3 años lo vendió. Sí, entonces ellos venden al jugador, lleva 47 partidos en el Mineiro y 3 goles, digamos que no fue titular. Mira que el Mineiro ya prestó a Alan Franco, un ecuatoriano, al Charlotte.
Sí.
Se dio también a Michael, que es uno del Houston Dynamo, un central de 21 años, zurdo. Y ya había vendido a Jimmy Chará por 6 millones de dólares. El Mineiro vendió a Chará a la MLS.
Es que Mineiro con los colombianos. Hubo un primer jugador colombiano, yo recuerdo, se llamaba Gustavo del Toro. Un volante
de marca. De marca. Volante, de Santa Fe.
Creo que era cartagenero. Ese fue el primero que llegó. Y me parece que Alex Escobar también jugó en el Mineiro, ¿yo? Sí.
Sí, Gustavo del Toro era un volante.
Estuvo en Santa Fe.
Sí, muy consistente, ¿no? Muy fuerte. Sí. Era bravo.
Santa Fe tuvo. En ese momento, uy, yo me acuerdo que Santa Fe tuvo otro que le decían Tyson Hurtado, un volante.
También, volante. Sí.
Bueno, en todo caso, este pelado Borrero, pues buena operación para él. Todos hubiéramos querido que se quedara, pero la oportunidad, ¿no? Eso le dieron decir y arrancó. Bueno, Martín, echaron al técnico de Universitario de Lima, otro que se fue. Lo tamborearon a don Álvaro Gutiérrez. Pero es que mira, dirigió 11 partidos, ganó 4, perdió 6. Entonces, no, sí, y empató 1.
Sí, Hernán, me estás hablando de
Álvaro Gutiérrez.
De Álvaro Gutiérrez, el uruguayo.
El uruguayo, exacto, que ha reemplazado a Gregorio Pérez, ¿te acordás?
Sí, es que Hernán quedó por fuera de la Libertadores y resulta que perdieron el clásico contra Alianza Lima, o sea, 4-1.
Claro,
4-1.
Ahí hizo gol Arley.
Sí, Arley Rodríguez, el hermano de Ángelo. No. Y claro, entonces dejan encargado al técnico de la reserva, aunque vos ves a Gutiérrez y tiene 4 títulos, Hernán, pues en la Liga Uruguaya Nacional, es que, claro. O sea, títulos de Liga Nacional de Montevideo.
Martín, es que los técnicos, ese es el problema. Ese cacique Medina que echaron ayer de Internacional de Porto Alegre, no había hecho muy buena campaña con Talleres de Córdoba.
Sí, claro.
Y llegó allá 3 meses, no funcionó, lo sacaron.
No, y es perdió que, con Gremio. Es que yo, perdió con Gremio un equipo de la B.
No, por eso yo te repito, esas frases que son de cajón, pues de perogrullo. Los contratan a todos los técnicos por buenos, supuestamente, y los echan por malos resultados. Eso es en todo el mundo. Y ahora te hablo de lo que pasó en otro equipo ecuatoriano, en el Aucas de Quito, pero después de esta sección, porque tenemos ya las 2:16. ¿Sigue 1-0 el partido, Martín?
Sí, señor, amigos, no. Con la pelota Luis Díaz para Robertson. Robertson por el sector izquierdo, tiró el centro abajo. La pelota rechazada, avisolaron, columbraron el contorno y vislumbraron. Y la pelota fue rechazada al saque de banda. El equipo se repliega, el equipo del Manchester United, porque ataca, porque embiste, porque impugna. El equipo del Liverpool, amigos, atención que recula, retorna. El equipo del Manchester United intenta refutar, intenta rebatir, pero se encuentra amedrentado por el Liverpool, amigos. Sector izquierdo, atención que maneja la pelota Thiago Alcántara. Thiago Alcántara, mentón arriba, mete un pase al profundo.
Martín, esta es la narración más heterogénea que yo he oído. Impugna, este cree que está en un juzgado. Impugno el fallo, señor juez. Bueno, mire, ¿sabe qué? Vamos con esta sección.
La grandeza de los colombianos son los millones de latidos que le dan vida al orgullo Colombia.
A nosotros nos ha pegado bastante, como a todos en este país, esta crisis. Sin embargo, pues hemos seguido adelante.
W Radio se une con Cafam, Grupo Éxito, Paz del Río, Grupo Argos, Bancolombia, Alcosto, Bavaria, Tecnoglass y la Federación Nacional de Cafeteros para traerles las historias que le dan vida al orgullo Colombia. Conozca más en wradio.com.co.
Miren cómo es el fútbol. Martín, embelesado, viendo el juego de Luis Díaz y compañía. Y a los 4 minutos, Lautaro Martínez pone a ganar al Inter de Milán sobre el Milán.
eso es cierto, un gol de
Lautaro. Mira qué curiosidad, el gol de Luis Díaz a los 5 minutos, ganan 1-0, y el gol de Lautaro 1-0 a los 4 minutos, le ganan al Milán. Muy bien.
Estoy muy pendiente de Luis Díaz, ¿ves? Porque el oyente quiere que le informemos acerca del Guajiro.
Sí, claro, no, yo estoy diciendo que no, pero...
Llegado de los Arenales,
Martín,
de la Guajira.
Se me olvidó hacerte una... Yo creo, no digo corrección, una precisión. Benedetti, el jugador colombiano, ¿no está en el Mazatlán?
Sí, el que... Pero pertenece a la América de México, y bueno. Sí es cierto, está en el Mazatlán.
Perfecto, Jalisco.
Pero pues hoy en día prestado, pero sí sigue siendo propiedad bueno. Del... Pero al lugar.
Muy bien, no, seguís con el... mira, a las 2:18... Vamos a hablar de deportistas colombianos que en otros deportes son noticia. A ver, don Alejandro Munevar.
Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor, la información de los colombianos en las diferentes disciplinas comienza hoy con el ciclismo. Se disputó la segunda etapa del Tour de los Alpes en Italia, entre San Martino de Castrosa y Lana, sobre 154 kilómetros. El mejor colombiano en la etapa fue Esteban Chávez, que llegó con el mismo tiempo del ganador de la jornada, el español Pello Bilbao. En la general, el mejor nacional es Chávez, que aparece en la séptima posición a 16 segundos, Einer Rubio es noveno y Santiago Buitrago es décimo a 16 segundos también. En el baloncesto profesional, pues la Liga Profesional del Baloncesto Nacional iniciará el día 21 de abril y se jugará hasta el 9 de junio. En total serán 7 los equipos: Búcaros de Bucaramanga, Caribbean Surf de San Andrés, Cafeteros de Armenia, Corsarios de Cartagena, Team Cali de Cali, Tigrillos de Medellín y Titanes de Barranquilla. Ni Sabios de Caldas, Piratas de Bogotá, Cimarrones de Chocó, que fue subcampeón el año pasado, Cóndores de Cundinamarca y Motilones de Cúcuta harán parte de la liga por diferentes temas, la mayoría de ellos monetarios. Orlando Duque, que es un clavadista, bueno, era un clavadista profesional, fue nombrado como nuevo director deportivo de la Serie Mundial de Clavados de Altura por la FINA. Recordemos que él fue el primer campeón del evento en 2009, primer campeón mundial de la FINA en 2013. Salomé Spitia, Estefanía Roa y Melisa Ceballos serán las nuevas caras colombianas en la natación artística, que reemplazarán a las olímpicas Estefanía Álvarez y Mónica Saray, que anunciaron su retiro a comienzo de año. Y en el Challenger de Aguascalientes en tenis, esto es en México, Nicolás Mejía avanzó a octavos de final tras vencer al portugués Gonzalo Oliveira, 6-3, 6-4 en primera ronda, está en octavos. Daniel Galán esta mañana en el Challenger de Tallahassee venció al argentino Andrea Colarini con parciales 6-4 y 6-3. Hernán, y lo que pasó en la federación es que hicieron una atención de medios selectiva. Es decir, ellos seleccionaron 3-4 medios, los llamaron y los atendieron a ellos.
¿Entre ellos a Caracol?
No, a Caracol decidieron que el presidente Yesurum lo llamara aparte. Una atención personalizada.
¡Ay, qué lindo! A nosotros ni nos va a llamar, hermano, que no tenemos ni teléfono. Bueno, ¿qué le preguntaría vos de primera? Gracias, Alejandro. ¿Qué le preguntaría vos, Martín?
No, pues que... Que digamos que no era razón suficiente para salir después del escándalo de la reventa de boletas.
Sí.
Por la superintendencia. Decirle,
ustedes que se mueven en los círculos de procuradurías y cosas de esas, ¿están seguros de que no va a haber fallo de parte de la fiscalía? Sí. A ver, ¿qué dice?
No, pero además los resultados no han sido buenos, claro, para nada.
No, la otra categoría. Pregunta es, ¿y por qué no se van? Pues una pregunta así como, ¿no?
Sí. Porque es muy bueno, muy sabroso.
No, porque de pronto los tipos contestan la verdad y dicen, no, es que esto es muy bueno, este puesto, ¿por qué no vamos a ir?
Es una lonja muy suculenta, ¿no?
Sí.
De chancho. Eso. ¡Atención, viene con todos a la GAL! ¡GAL de Salah! ¡GAL, GAL, GAL! Entró como un interior derecho... ¡Metió el zurdazo! Mientras los defensores del Manchester United hacían un reclamo plañidero, elegíaco, casi te diría, Hernán, lacrimógeno. Pero entró y lo vieron impotentes, como fusilaba al arquero De Gea. Atención que salió a tapar el ángulo, amigos, pero le metió el zurdazo abajo. Al sector derecho, ángulo inferior, y su satrapía, su dictadura, señor Salah, se entroniza ya con rasgos espeluznantes, aterradores, y se armó el aquelarre, la mojiganga, ahí, en el estadio del Liverpool, Liverpool 2, Manchester United 0, minuto 22.
Aquel arreste cree que está en una noche de brujas. Pero bueno, Martín, este lo conocemos. Me parece que fue arquero del Cali, Sebastián Blázquez. No fue muy bueno.
Ah, claro.
¿Cierto?
Llegó de Colón. Claro, él estuvo, Hernán, él estuvo hace como 12, 13 años en el Cali. Él llegó de Colón, Sebastián Blázquez. Más bueno, o menos, sí.
Había que hacer la precisión porque hoy en día es el asistente del nuevo técnico del Aucas Quiteño, que es otro argentino, Nelson Videla. Pero me dicen que Videla y Blázquez hacen parte de lo que llaman un cuerpo interino. Hombre, un saludo a un señor, Guillermo La Rosa. Saludo porque ha cumplido 67 años. Un extraordinario ser humano. Tuve la oportunidad de conocerlo, de hablar con él, un hombre, unas creencias religiosas fuertes, pues fuertes en el sentido muy apegado a su religión católica, creo que sí, y un señor dentro del campo de juego. Ese muchacho, jugando en el América, Martín, hubo una patada que, para usar un término de Crónica Roja, fue una patada asesina que le tiró ese Rodolfo Rodríguez, un arquero uruguayo que había traído el Santos del Brasil en un partido de noche, Santos, sí. América. Uy, le metió una patada que, bueno, yo no lo mató porque, bueno, yo soy muy grande.
Ese partido, si no estoy mal, América lo ganó 1-0 con gol de Bataglia a Santos allá, en Sao Paulo.
Una patada. ¿En Sao Paulo o fue en Cali? La patada.
Yo me acuerdo en San Pablo que, por ejemplo, me acuerdo un partido, Hernán, no sé si te acordás, que le dieron muchas patadas a Wellington también.
Ah, bueno, pero no, te cuento.
A Wellington lo molieron, pero me acuerdo de ese partido en Brasil que gana con gol de Bataglia. Vos decís del partido en Cali.
Te quiero decir, Guillermo La Rosa es de los grandes centros delanteros del Perú. Y valdría la pena hacer un rápido recorrido. Los grandes centros delanteros del Perú comienzan con Lolo Fernández, de la década del 40. Sigue con Valeriano López. Sigue con Perico León, Pedro Perico León, que fue mundialista del 70. Y yo diría que el que sigue es Guillermo La Rosa. Hoy en día debiera ser Paolo Guerrero. Pero,
sí, Pizarro también fue importante.
Y Pizarro. Pero hoy va a ser Benavente, digo, juega en Benavente, la Padula. Pero Guillermo La Rosa, qué señor. Y además, Benavente, con una curiosidad en nuestro fútbol, jugaron con Cueto y La Rosa, jugaron en Nacional al tiempo, sí, en América al tiempo, y en el Pereira al tiempo, Guillermo La Rosa. Después me lo encontré una vez en el Ecuador, que te digo, fue cuando conversé con ese señor, qué calidad de señor oyó.
Sí, jugó el Mundial del 78 y el del 82, ¿te acuerdas? Que le hace un gol a Polonia, uy, a Polonia, que le metió 5, Hernán, en La Coruña, 5-1, vos estabas allá. Y ese Polonia fue una locura, es Molarek, bueno, Lato. Mira. Hicieron ochas. Hernán, es que Guillermo La Rosa era como un rompedor, ¿cierto? Era entrompador.
Entucador que llamaban, ¿no? Yo, ese hombre, sí. Pero qué jugador.
Fajador.
Qué cali. Uy, no, es que además tenía un físico serio, ¿no? El hombre, para chocar con él, había que tomar avena, ¿no?
El rompeolas.
Pero qué jugador, qué calidad que tenía ese tipo. La Rosa. Muy bien. 67 bien vividos años. Hola. Y hablando de Perú, en estos días mencionamos a un juvenil que se llama Piero Quispe. Piero Quispe, de Universitario. Dicen, incluyendo a Álvaro Gutiérrez, que lo acaban de sacar de técnico, que está con un pie en Europa. Le pasa al Perú lo mismo que a nosotros. Jugador medio sale, lo vemos y ya se va, ¿no?
Sí, Quispe. Hernán, resulta que el representante de Gutiérrez, que acaba de salir, lo ha recomendado a ese jugador a Francia, a Suiza, y Piero Quispe es un bola, es el típico enganche, y es que dicen los uruguayos, Gutiérrez y el representante, que es de lo mejor que han visto del Perú, que ahí pues tiene muchísimo futuro. Y Quispe dice que le gustaría jugar en Portugal. Imagínate, que él sigue mucho ese fútbol.
Bueno.
Al Benfica y al Sporting de Lisboa, donde estuvo Plata, ¿no? Gonzalo Plata, que está prestado.
Pero
ahora al Valladolid.
No se puede descartar, ya que mencionaste Benfica, porque yo creo que ese uruguayo Darwin Núñez va a salir de Benfica en la próxima sesión de pases y cosas de esas, ¿no? Bueno, hombre.
Sí, claro. Va a salir. Y Darwin lo quieren, bueno, el Núñez lo quieren de la Premier League. Lleva 38 partidos jugados, 33 goles en total, digamos, en todas las competiciones. O sea, tiene un promedio de 0.86. Ya le queda poco en el fútbol portugués a Darwin Núñez. Hola. De 22 años, jugadorazo.
¿Cómo te parece que, bueno, en el fútbol siempre hay lesiones serias? Hace poco vimos una en un partido de la Liga de la Premier. Uy, terrible, problema de tobillo. Pero hay un jugador brasileño, se llama, o le dicen Keno, con K, Keno, del Atlético Mineiro.
Sí, extremo.
Pues salió lesionado en un ojo. Han tenido, bueno, no sé exactamente qué le van a hacer. Pero hablando de ese tipo de lesiones, yo recuerdo la de Tostao. Tostao tuvo un problema serio en un ojo. Creo que fue desprendimiento de retina, me parece.
Contra y Perú, en México, Hernán, el 4-2.
Bueno, ahí se lesionó.
México 70.
Y aquí sí. En Colombia hubo un jugador, Joffre, argentino, que trajo el Unión y jugó en el Tolima y tal. A ese muchacho perdió la visión, por lo menos un ojo, la visión de un ojo. Martín, porque en esa época los balones eran de cuero, no eran plásticos. Y el balón lo rozó, ¿entendés? Como si fuera una lija, pues, y el balón le pasó por el ojo y le complicó la visual.
Hernán,
a Joffre.
El Tostado se lesiona en ese 4-2 contra Perú,
sí.
En una jugada en la que él es la figura. Él hizo dos goles ese día, uno desde un ángulo muy difícil, muy
sí.
Imposible, que de zurda,
que se cae.
Se lo clava, sí, sí. A Rubiño era, sí.
Sí.
Y el otro gol que hace él, creo que fue el tercero, él va a rematar la pelota ya para embocarla porque estaba con el arco desguarnecido y le cae de atrás, no sé si fue chumpitas, con un codazo, Hernán, en la cabeza, como en el ojo. Y
sí.
Entonces ahí como que tuvo la lesión y gana 4-2. Él siguió jugando, pero luego lo tuvieron que operar.
Bueno.
A Tostado. Una locura.
Aquí.
Y el Ciño hizo gol también. Y Rivelino ese día que hace un golazo, Hernán, con efecto, pero
bueno.
Rastrero. ¿Vos te acordás de ese gol que le pega de
sí.
Zurda, rastrero, y con efecto, y la pelota pega en el palo y se mete?
Bueno.
Qué barranera de gol.
Vamos a hacer una pausa después de esto. Recuerdo, me confirma Tobías Carvajal desde Cali que sí, tanto Eusebio Escobar como el Cóndor Valencia eran de Cali. Hacemos pausa y con esta musiquita seguimos. Martín, a las 2:31, sigue ganando el Inter 1-0, gol de Lautaro, y 2-0 gana el Liverpool, ¿no? Bueno.
Sí, señor. Viene un tiro de esquina peligroso. Alexander.
A favor de quién?
Marco en la pelota. El Liverpool. Rechazo. Rechazo de Maguire. 2-0 gana el Liverpool.
No, pero es que hay mucha desventaja, Martín. El Liverpool metió toda la batería. Todo el equipo titular.
Van por esa Premier.
Martín, no pregunté si Bruno Fernández está jugando o no. El del accidente.
Espérate, no lo veo.
No, creo que no esté jugando. Bueno.
No lo veo. Está, a ver, sí, el 18, sí, lo acabo de ver. El 18 está Bruno Fernández, ya lo
muy
vi.
Muy bien. Bueno, Martín, ¿cómo explicar, si hay explicación, la caída que viene sufriendo el Atalanta de los colombianos, Zapata y Muriel? ¿Qué pasa? El equipo se le cayó.
Sí, Hernán, mira que ha perdido contundencia, profundidad del equipo. Me parece que lo afectó de cierta manera en esta temporada la salida de Gosens, ¿no? Que se va al Inter. Las lesiones de Toloi, por ejemplo, es un brasilero importantísimo para el Atalanta atrás. Y es
la de Romero.
Porque la de Romero, ni se diga. La de Romero, el argentino que está en el Tottenham. Lo de Maele, también el danés, que ha bajado mucho. Duván Zapata, pues que estuvo lesionado y pues ha perdido también
competencia.
Sí.
Lo de Duván Zapata es serio. Duván Zapata estuvo casi 60 días recuperándose de la primera lesión. Volvió a jugar y volvió y se lesionó. Casi otros 60 días. En total, Martín, son 4 meses mal contados que no ha podido jugar Zapata. Entonces,
sí, y el bajón de, ¿sabes de quién? De Malinovsky, el ucraniano, obviamente,
sí.
¿No? Porque toda la guerra que ha pasado lo ha afectado familiarmente terriblemente a Malinovsky. Sin embargo, él ha seguido jugando, pero sí, el equipo me parece que ha perdido potencia de gol, además. Y atrás.
¿Crees que? No. ¿No te parece? Es que es verdad, porque ese equipo llegó a ser hace año y medio o dos años una máquina goleadora larga y superaba a equipos grandes de Italia en cuanto a goles a favor. El equipo te goleaba. Ahora sí le está costando mucho, ¿no? Y bueno, sé. Bueno, pero ese técnico lo han sostenido. Siempre se ha dicho que el Atalanta es un equipo proveedor de jugadores, ¿no? Vos mencionaste a Gosens, y en todas esas transferencias grandes, plata les va quedando, ¿no? Bueno, Martín, escucha esta musiquita, por favor. Sí, hola Martín.
Anulado.
¿Anulado quién?
Hubo gol de Luis Díaz.
¿Otra vez?
Sí, está en fuera de lugar, definitivamente sí está en fuera de lugar.
Bueno, pero te agradezco tu tranquilidad, porque otro hubiera gritado, ¿cómo? Claro, porque es colombiano, la no, y era anulado. Hablando de anulados, ahora sí, Martín, en España están encartados con el VAR, en Argentina y en España. En España acaban de separar, de suspender al árbitro del partido Real Madrid-Sevilla, porque, hoy les dicen de todo, el VAR interrumpe, el VAR enfría, el VAR desanima y el VAR solamente le da vitrina a los árbitros, que los muestra la pantalla, haciéndose los que hablan, se demoran, van a la... Mejor dicho, eso, desastre en España. Y en Argentina sí. También, Martín, sancionaron al árbitro del partido Boca-Banfield, porque yo no entiendo, si el VAR te muestra una jugada... No es para que la interpreten o la cambien entre los de arriba y el de abajo. Es para que digan, mira, esto es penalti o no es penalti, ¿no? No, Martín.
O venga, vea, puede haber penalti. Puede haberlo. Y el árbitro es el que decide.
En cambio, uno en Inglaterra sí nota, Martín, que los árbitros centrales creen lo que les dicen, ¿no?
Sí. Hernán, lo de, por ejemplo... Fíjate que en lo del Sevilla-Real Madrid, el 3-2, Oliver Torres pide la falta de Carvajal antes de ese gol de Benzema. Cuadra sí. Fernández, el árbitro.
Sí.
Pues no da una falta. ¿Y
era falta?
Sí, parecía que sí. Y anuló un gol de Vinicius. Ahí también hay reclamos por parte del Real Madrid. Y debió expulsar a Camavinga también.
No, por eso ahí...
El primer tiempo.
El VAR sí está inventado. Lo que no hemos descubierto es cómo deben manejarlo los que son señalados para explicar, mirar, no sé. Pero ahí es donde uno dice, Martín, que los árbitros de antes entonces eran unos genios. Pitaban lo que ellos veían bien o mal, pero lo pitaban. Se equivocaban o no, pero lo pitaban. Esos de ahora no se atreven a pitar. Son pendientes de que les gritan de afuera. ¿Por qué? Porque es una manera el árbitro central de lavarse las manos y decir, no, esos fueron los de arriba que me dieron. Y cuando entran al campo y regresan ya con la sanción, ¿no has visto que les tratan de explicar a los jugadores? No, es que arriba me dijeron que era mano. Es que, ¿qué hace el pobre jugador? Claro. Nada. Bueno, Martín, te iba a contar, Edison Méndez, la parcialidad del Santa Fe lo va a recordar. Edison Méndez, ecuatoriano, fue un volante bueno, yo me acuerdo.
No era bueno.
No era muy brillante, pues, en preparar el juego, pero era un hombre ordenado en su trabajo. Él estuvo en Santa Fe y hace poco lo encargaron de la Liga de Quito, del equipo quiteño. Pues, hombre, lleva dirigiendo 3 partiditos, le va bien, tiene buenos resultados. De manera que Edison Méndez.
Sí, Hernán, lo que pasa es que él es interino de Liga Deportiva.
Ah, sí, eso.
Él. Hernán, por ejemplo, ese jugador fue importante en el PSV y en el Mineiro.
Sí.
Mira, Liga Deportiva Universitaria de Quito tiene las negociaciones muy avanzadas con Sueldía.
Sí.
Y este técnico Méndez, interino, no podría ser técnico en propiedad porque le faltan 6 meses para graduarse como director técnico. La hinchada lo pide a él porque ha tenido... 3 partidos jugados, 3 ganados, 8 goles a favor, 1 en contra. Ha sido muy bueno lo de Edison Méndez.
Aquí Germán Barrera me dice, no, la pregunta era, ay, es el único compañía, ¿y cuándo se van? Esa era la pregunta, ¿cuándo se van? ¿No? Porque, claro que eso no lo saca nadie, Martín. No.
No hay nada que hacer.
A ver, tenemos a las no,
y,
dos.
Y el porvenir se ve, de verdad, que se ve turbio.
Eso, muy bien, bien, porque pudieras haber caído en un acto de racismo. 2:38.
De Francisco y su otra música.
Bueno, antes de... ¿Qué tal? Hola, que haya un gol? ¿Qué hacemos?
No importa. Después, después vemos. Pero bueno, 2-0, domina el Liverpool. Le está pasando por arriba, ¿oís? Y Luis Díaz ha quedado varias veces en fuera de lugar, pero ha hecho buen partido, golazo, además.
Bueno,
Hernán, ¿hoy qué tenemos, hombre? Hoy, fíjate que hay un hombre del jazz nuevo que es inglés. Si ¿Sí me entendés, Hernán? Entonces voy a dejarlo oír una canción, la he traído hoy. Es tremenda porque tiene como un aire brasileño, una gran influencia. Y ese se llama It's la canción llama It Runs Through Me y es de Tom Misch con De La Soul, de su álbum Geography de 2018. Tom Misch es un músico de jazz, pues, con estas influencias del bossa nova. Nació en Londres, un gran guitarrista y sí, acompañado de La Soul, una banda de hip hop. Acá está está Tom Misch con la canción It Runs Through Me.
1, 2, 3, 4. Something in this sound that takes me far. It's like a special song, can move my mood along. But I cannot say you'll hit through my guitar. She told me at the bass line, and everything will be alright. She told me that the groove is mine, it will take us through the night. And where I'll go, can't explain, I'll never know. You can't take this away from me. The way I hear the melody, the way it's bring clarity, it's running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the way it's bring clarity.
Muy bien, bien, Martín. Tú bien suavecita.
Gal.
¿De quién?
Gal, de Lautaro. Jugada de Joaquín Correa por el sector izquierdo, una pelota al vacío y un remate de Lautaro. Vio salido el arquero y con lubricante le mete la pelota. Y este atacante que parecía insular, parecía aislado, resulta que se asoció de manera brillante con Joaquín Correa. Amigos, que verificó, comprobó, atisbó el pase, vigilante, concentrado, puso la pelota. Y este sostén, este cimiento que es el ataque del equipo del Inter, el gran Lautaro, metió la derecha suave, amigos, y le golpea el espinazo al Milan, 2-0.
Estás como los viejos sabuesos de los nefastos SIC y DAS, atisbando, mirando, allá escondido, atisbando a ver, ¿no?
Mira, sí, señor.
Varios oyentes, y tienen razón, lo leo porque aunque ya se saben los resultados parcialmente, Axel me dice que gane Liverpool y que Díaz sigue evolucionando. Bueno, ahí está, vi el gol, buen gol, además entró solito y tenga, muy bien. Yo no sé por qué protestaba el arquero del Manchester, Martín, De Gea, no sé.
De Gea.
No sé por qué.
Porque creo que pasó algo con Alexander Arnold.
Una discusión con una abogada clara, pues, ¿no?
Parece como si se golpearan o algo ahí, como que se sintió agredido de alguna manera, sí.
Bueno, sí, pero no era como para armar bochinche, ¿no? Bueno, hola, Martín. No. Volviendo a la historia que nos ocupa, la Federación Colombiana, después de la estupenda rueda de prensa selectiva, y bien, lo felicito, porque uno nunca convoca a los enemigos y no a los amigos. La federación, pues, sacó estas cifras. Trabajó con nosotros 14 meses el señor Rueda, 7 jornadas sin marcar goles. Bueno, no tenían que mencionarlo, pero dirigió 22 partidos, 7 en Copa América, un amistoso y 7 en la eliminatoria. ¿Es así? Sí, 27, 8 y 7. El equipo marcó. Rueda convocó 43 jugadores. Averiguó algo de Rueda, Martín. Con sí. Gente del entorno. ¿Por qué no llevó en un determinado partido que se requería Teófilo Gutiérrez? Y se lo pidieron varios, entre ellos un exjugador, 2 directivos, y nunca dio su brazo a torcer ni explicación alguna. No me interesa, no me interesa. Y es cuando nació el cuento de que como Teófilo había peleado con los Char, ¿no?, Rueda no quería tener problema con el clan barranquillero. Eso dicen. Vale la pena que algún día Rueda, que un tipo serio, cuente y dice, mire, que a mí no me gustaba el estilo de él y lo necesitaba y punto. Y no tengo nada que ver con los Char. Digo yo, pero falta ver. Lo están esperando en Medellín, ¿no? ¿No?
Sí, pues hay que ver. Lo de Hernán Darío Herrera ha sido bueno.
Sí, yo creo que Herrera va. Yo creo que Herrera termina, Martín. ¿Ah?
Sí, hombre.
Te termina el semestre, pero lo deben dejar.
Lo merece, ahora, lo merece.
Y con ese plantel que tienes, que yo no sé. Pero bueno, cuestiones
sí, de... Sí, el equipo perdió ahorita con Águilas, pero pues sí lo rotó. Pero a mí me parece que Nacional ha tenido momentos muy buenos, Hernán, de mucha pero presión. Dicen
que Antonio José Ardila, a nombre de la organización, ha comenzado gestiones para contratar a Rueda. ¿Eh?
Y... No, pues lo dejaría muy afligido.
Pero en cambio dicen que en Honduras quieren llevarlo a la selección. Honduras acaba de prescindir de Hernán Darío Gómez, ¿no? No sé. ¿Ah?
Sí. Honduras quiere otra vez a Rueda.
Sí, por eso. Entonces, de pronto es una oportunidad para él. Hola, Martín. Lo que sí está muy cansón es el cuento de Baldomero Perlaza. No, que mire, que es que el entorno del jugador ha dicho que ellos están dispuestos a negociar con Nacional porque es la primera opción, pero que no, que es que tienen oferta de Argentina, de la MLS de México. Perlaza, si te quieres ir, te puedes ir, mijo, tranquilo, pero no tengas esa zozobra que te la van a cobrar finalmente los hinchas. ¿Por qué? Porque el día que juegue Perlaza y como a cualquier ser humano o futbolista se le vaya el balón, comete un error, vas a ver lo que te van a cantar y a gritar. Porque eso pasa en todos los estadios, Martín. Interpretan un gesto que el jugador no se lo propone, pero por un accidente lo comete, lo interpretan como un desaire a la afición, ¿no te parece?
Sí, claro, es cierto. Ahora, lo quieren, parece, de Argentina, por él, tiene mercado. Dice. Lo quieren de México, y Junior también lo preguntó.
¿Sí?
Sí, señor. Baldomero.
Perlaza. ¿No le parece tanta bola a ese ayudante que quiere ganar un billete largo? Pero volvete serio, decirle, mira,
oye, Hernán,
yo no quiero renovar, me voy, punto.
¿Ah? No se ha acabado el primer tiempo de Inter 2 Milan 0. Ya se acabó el primer tiempo de Liverpool 2 Manchester United 0.
Bueno,
ojo, y uy, viste que Haaland, uy, no, es una locura lo que se va a ganar en el Manchester City. Dicen que ya está muy cerca.
Sí, es cierto.
Que él dio vía libre, Hernán. Dice que es esta locura. Dice que 500,000 libras semanales.
Sí, está bien. Sí, porque a Harry Kane le ofrecieron 400,000, Bruno Fernández gana 250,000, de manera que 500,000 sería el tope salarial. Allá como no hay tope, Martín, allá claro. Si vos tenés con qué pagar, pagás. Ahora, 500,000 semanales, si eso, son 2 millones
al, 52 semanas.
Al mes.
Al mes. Son 52, Hernán, son 52 semanas, o sea que son 26 millones de libras.
Bueno.
La libra está, mira que es la conversión a 1.21.
Mira, aquí tengo el dato para que no me eches carreta. Hoy, en las casas de cambio, me dicen aquí, vale 5.300 pesos una libra. Eso es lo que vale.
Bueno, Ah, bueno, Hernán, mira entonces, ¿sabes cuánto es eso al año? O sea, lo que se va a ganar Haaland, 135 mil millones al año de pesos.
Bueno,
o sea, estamos hablando de que él se va a ganar 11 mil millones mensuales.
Debe estar llamando a Junco de la DIAN para decirle, hola, ¿en qué paraíso fiscal meto todo este billete?
Otra cosa, Hernán. Algo que me deja más aterrado que un verdadero abejorro,
Martín,
es que esa plata es libre después de impuestos. Ah, yo sí, no, claro, lo puedo creer.
¿Vos firmás libre de impuestos, Martín?
Libre de impuestos, Haaland, Hernán.
¿Quién se va primero? ¿El registrador? ¿La procuradora? ¿Margarita? ¿O Junco, ninguno, el de la DIAN? ¿Quién se va primero?
No, esa gente está remachada ahí, Hernán. Eso están ahí, pero...
Están atornillados. Bueno, mirá.
Con las codiciosas ahí, sí, sí. No, no, eso no hay nada que hacer.
Se va Larry Angulo de la América, ¿viste? No hubo acuerdo económico, se va. Bueno,
Larry,
no se calde. Larry Angulo.
Me parece,
sí, señor.
¿Sabes qué? Me pareció tan raro que Guimarães lo puso como por la derecha, como si hubiera un volante por fuera.
Bueno.
Eso me extrañó. Pues un jugador que es volante central, tiene una llegada sorpresiva a gol. Cuando llega y no lo advierten, es peligroso. Sí. Me llamó la atención ello. Y cierra también como por un costado. No sé. Sierra tampoco es como para jugar de extremo, ¿no?
No, claro, Sierra no. Claro, Sierra, yo me acuerdo la palabra que me contó Osorio. Me dijo, es un volante resolutivo. Ah, bueno.
Sí.
Bueno, que hable la verdad. Es un volante que define, pues, no es...
Sí, tiene buena... fíjate que le pega muy bien de zurda.
No, no, eso, arriba, y además grandote, entonces, tiene buen...
Sí, es buen jugador.
Físico el hombre, ¿no?
Carlos Sierra es buen jugador, sí. Pero ese sí. Él es como un interior. Él es ideal en cuando juega un 4-3-3 acompañando al volante central.
Bueno, te cuento que... Medio. Eso de la plata es seria. Mira que el Olimpia del Paraguay fue embargado por un futbolista uruguayo llamado Diego Polenta, que está jugando en los Estados Unidos.
A ver, él está...
En la Galaxy.
No, en Unión de Santa Fe.
Pero estuvo en Estados Unidos, en Galaxy.
Sí, estuvo.
Ah, bueno.
Estuvo, pero ese está en la nómina. Yo, cuando vimos la nómina de Unión contra Junior, por ahí...
¿Estaba Polenta?
Esa nómina estaba por ahí, sí.
Pero Polenta,
30 años tiene, sí.
Demandó ante la FIFA por $2.300.000 y todo porque al empresario le deben $600.000. Es decir, sin jugar, el empresario cobra $600.000. Es el segundo embargo que le cae a Olimpia, porque el primero fue por un equipo ruso, por el caso de Derlis González, que está jugando en Olimpia, y en ese momento Olimpia no pudo contratar jugadores. Pues ahora viene otra, Martín, y te quiero confirmar, Darwin Núñez tiene 25 goles en 25 partidos.
Taremi,
18, hablo de goleadores en Portugal, y aunque no lo creas, Luis Díaz es tercero todavía en los cañoneros goleadores de Portugal, porque aparece con 15 anotaciones. ¿Ah?
Claro, eso en Liga. En total, sí. Darwin Núñez tiene 38 partidos, 33 goles, 4 asistencias, o sea, 0.86 de promedio.
Sí.
Hernán, Polenta es un defensor central uruguayo, el reclamo es de $2.300.000, ¿no?
Bueno.
O sea, es una locura. Y el representante de Polenta está reclamando una comisión exorbitante. De esa plata son 1.050.000 para el representante, una locura.
Luis Enrique Campo me manda el 11 ideal de Buenaventura, de jugadores nacidos en Buenaventura, donde no hay equipo profesional, pero que se han destacado en el fútbol colombiano. Arquero Achito Vivas, 3 defensas, Teófilo Campas, que fue de Nacional, Osman López, que fue de Millonarios, y efectivamente Astolfo Romero, que fue de Santa Fe y Cali. Daguía Sinisterra, el volante de la selección del Valle de Colombia, con Freddy Rincón, que en paz descanse. El Tren Valencia, Marino Klinger, Delio Gamboa, Víctor Campas, Juanito Moreno, y creo, Martín, que Nicolás Lobatón, me parece que también era del Puerto.
Un equipo era de
grande, ¿oyó? Imagínate, el Tren, Klinger, maravilla. Y ya de inmediato un oyente desde Santa Marta me dijo, prepáreme el equipo de los nacidos en Santa Marta y nos enfrentamos. Y listo,
sí.
Hay que hacerlo.
Claro.
Uf,
no, los Amarios, cada uno jugador es muy
pues imagínate, los Amarios tienen a los Valderrama, a Didi,
a Carlos,
dijo que no pongo a Sabú, pero tienen a Alfredo Arango, tienen a Carlos Arango,
monstruo, ¿no?
Alfredo Arango, a Lenis Fallase, a Montúfar,
era volante de marca. Fallase era
Memín
Granados.
Memín Granados, Chimilongo Robles.
Era muy bueno, Memín. Chulio era Samario, ¿cierto?
Y Segrera, ¿cómo decís?
Hermenegildo. Chulio era Samario, ¿no?
Chulio no, era santandereano, ¿no? ¿El lateral? No.
Que el papá era narrador.
Sí, José Antonio Chulio, el papá, no, es santandereano. Pero vamos a hacer ese ejercicio con los muchachos de Santa Marta. Está bueno.
Hernán, ¿te acordás del motorcito Hernández?
Ah, no, yo me acuerdo de la motoneta Efer, un puntero izquierdo. Uy, qué
Teddy Orozco. Teddy Orozco.
Pero te digo una cosa, de los punteros más rápidos que yo vi, no era gran jugador, pero la velocidad de ese tipo, ¿sabes quién? Uno que le decían Chocó González, un extremo derecho.
Alberto.
El Chocó, que estuvo en Santa Fe y estuvo en el Unión. Uy, sí. Ese hombre sí corría, hermano.
Alberto Chocó González.
Ay, ¿sabes quién era muy bueno? La Puya Zuleta, hombre.
Sí, la Puya
que jugó. Y Pipa de Ávila, también. ¿No es Samario?
Uy, ¿cómo? Anthony William de Ávila, Charri.
Y Falcao, Samario.
Samario, un monstruo. Claro, bueno.
Y el Monaco. El Monaco
Radamel García. Radamel García, el papá.
Radamel, de claro, central. Papá. Y no.
Era central.
No, tenía unos jugadores de calidad. Y tenían otros que daban zapato como ese Puloy Cantillo y los Palacios, pero bueno.
¿Te acordás de un lateral? ¿Quant?
¿Cuán? Sí, señor. No.
Sí.
Y un volante, me acabo de acordar, un volante, Eugenes Cuadrado, que lo tuvo
con
Ochoa en una selección Colombia.
Ah. Volante de marca.
¿Y qué te parece, Vilarete? Digo yo, pues.
Eduardo Emilio.
Y nos tenemos que ir, Martín. Qué pena.
¿Cómo?
Nos tenemos que ir.
Acá me están programa, riendo,
¿Es que el horario es de plástico o qué? No, tenemos que ir. Esto no se estira.
A mí,
solamente.
Acá me están arriando,
Le agradecemos a los oyentes la compañía y la paciencia. Y si Dios quiere, mañana estaremos aquí a la 1:00 p.m. Entre tanto, una invitación sencilla. Sigan en la W porque ya llega Contra Reloj.